Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, primer sábado de octubre que viene con temperaturas muy agradables a esta hora, por encima de los 30 grados en Murcia, en Sevilla, en Huelva. Y rozando ese registro en buena parte de la mitad sur de la península. En Oriente Próximo, la gran duda es saber el alcance que va a tener la respuesta de Israel al ataque de Irán de esta semana. ¿Dará el paso y golpeará instalaciones nucleares como le ha pedido esta noche Donald Trump? ¿Se centrará en las plantas petroquímicas iraníes? ¿O será una respuesta proporcionada, como ha sugerido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden? El mundo está pendiente de lo que haga Israel, que de momento sigue centrado en el Líbano y en Gaza. En el Líbano, lo último pasa por los bombardeos que se han repetido a lo largo de este sábado. El patrón es el mismo de los últimos días en los suburbios de Beirut, la capital del Líbano. Israel avisa de los ataques y se lanzan las alertas de forma previa para que la población civil desaloje las zonas donde van a caer las bombas. Uno de los últimos operativos se ha dirigido contra el norte del Líbano. ¿Por qué? Porque el objetivo, en este caso, no han sido los terroristas de Hezbollah, sino uno de los cabecillas de sus hermanos de Hamas, que es otra organización financiada por Irán, y que logró sorprender a Israel hace un año asesinando a más de 1.300 personas y capturando a más de 200. Los servicios de inteligencia israelíes han logrado sobreponerse de los fallos del pasado 7 de octubre, cuando no lo vieron venir, y la inteligencia israelí sabía que junto a un campo de refugiados palestinos se camuflaba, se escondía un tal Saed Atalá, que era el líder del brazo armado de los terroristas de Hamas, las brigadas Al-Qassam. Las bombas han acabado con la vida de este terrorista y con la de tres miembros de su familia que le acompañaban. Además de ir a por los cabecillas de los grupos terroristas, de Hezbollah, de Hamas, la incógnita, como apuntábamos, sigue siendo cuál va a ser el siguiente objetivo de Israel para responder a las permanentes agresiones impulsadas por Irán. Y ya no en el Líbano, ni en Gaza, sino en el propio territorio iraní. Cuando Donald Trump anima a atacar las instalaciones nucleares, ¿a qué se refiere? Hay varios centros en los que se desarrolla el programa nuclear militar iraní. Grandes instalaciones y también reactores experimentales como los de Teherán. No hay dudas, y así lo han confirmado desde la Agencia Internacional de Energía Atómica, que Irán está enriqueciendo uranio hasta alcanzar el punto crítico de permitirle poder fabricar una bomba atómica. Ir contra estas instalaciones nucleares sería dar un paso de gigante que tendría, está claro, consecuencias incalculables. En un escalón menor, pero también con gran repercusión, puede ser otra opción el ataque israelí contra sus plantas petroquímicas. Irán es el octavo productor del mundo de petróleo. Cualquier amenaza contra estas infraestructuras tendría incidencia mundial en el precio del crudo. De hecho, sin llegar a esa respuesta, ya se está notando. Se va terminando una semana en la que el precio del crudo ha experimentado su mayor subida desde 2023. En concreto, un 10% si nos fijamos en el barril de Brent. Esto tiene una explicación sencilla. Si hay menos petróleo disponible, eso provoca que sea más caro. El precio del barril ha pasado de los 71 a los 78 dólares y después de un periodo de bonanza en los surtidores de gasolina, en las estaciones de servicio, todo apunta a que se va a revertir esa tendencia positiva para el consumidor y lo vamos a notar cuando vayamos a llenar el coche, el depósito del vehículo. Las instalaciones nucleares, las plantas petroquímicas, además de estos objetivos más que sensibles, otra de las finalidades de la respuesta de Israel contra Irán pueden ser las bases militares desde las que Teherán lanzó el ataque de esta semana. Hay un elemento que no hay que dejar pasar por alto. No todos los actores que deciden están en la zona. No solo está en juego la democracia en Oriente Próximo, con un todos contra Israel, la única sociedad libre, abierta de la región. No. El eje de los ayatolás cuenta con evidentes simpatías de China y de Rusia, que ven la manera de atacar a Occidente y a Estados Unidos. Y ese es uno de los motivos por los que desde Washington han mantenido su apoyo a Israel. Con matices. ¿Por qué? Porque hoy es 5 de octubre y dentro justo de un mes hay elecciones presidenciales en Estados Unidos. Sobra decir que son unos comicios decisivos en los que Donald Trump opta a su segundo mandato y en los que Kamala Harris puede convertirse en la primera mujer en llegar a la presidencia del país más poderoso del mundo. Los demócratas, el partido de Harris, el partido del presidente Biden, saben que cualquier desliz en su postura en el conflicto de Oriente Próximo puede afectar de forma sensible a sus expectativas electorales. Están apoyando económicamente a Israel. También no les está gustando que el gobierno de Netanyahu esté actuando de forma autónoma. De ahí el discurso de esta noche de Joe Biden.
Los israelíes no han decidido cómo o qué van a hacer en términos de un ataque. Eso está en discusión. Creo que si yo estuviera en su lugar, estaría pensando en otras alternativas que atacar los campos petrolíferos. Ninguna administración ha ayudado a Israel más que yo. Ninguna. Y creo que Benjamin Netanyahu debería recordar eso.
Este es el panorama ahora mismo. Israel decide cómo devolverle el golpe a Irán. Siempre es preferible que no haya una guerra, esto es así, pero si la hay, ni a Europa, ni a Estados Unidos, ni a Occidente, ni a la libertad, les conviene que gane Irán. Están pasando más noticias en este sábado y te las cuenta ya Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Ruptura en las negociaciones entre el Partido Popular y el Gobierno en materia migratoria. El principal partido de la oposición rechaza verse con el Ejecutivo tras la negativa a aceptar la ayuda de la Unión Europea para la reubicación de los 6.000 menores que hay en Canarias. Y es que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Tellado, iba a reunirse el próximo lunes con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Desde el Gobierno acusan al PP de irresponsable. Félix Bolaños es el ministro de Justicia y Presidencia.
Yo le pido al Partido Popular en esta materia, en materia migratoria, primero, que no invente excusas inverosímiles. Segundo, que tenga responsabilidad para solucionar un problema que tenemos todos. Y tercero, quizá lo más importante, que tengan humanidad, que sean conscientes que tenemos que dar un trato digno a personas que no tienen nada, muchos de ellos niños y niñas que incluso no tienen ni a sus padres cerca.
Además, la Delegación de Violencia de Género en Andalucía investiga el asesinato de una mujer de 56 años en Roquetas de Mar, Almería, como posible crimen machista. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 72 años como presunto autor de los hechos que tuvieron lugar la pasada noche. Las autoridades tratan de esclarecer a esta hora el vínculo que había entre ambos. Y la localidad de Peralejos, en Teruel, ha decretado 3 días de luto por la muerte del piloto del F-18 que se estrelló este viernes. Se trata del teniente coronel del Ejército del Aire y del Espacio, Pablo Estrada Martín. El ayuntamiento también ha convocado para este lunes un minuto de silencio y ha suspendido también el acto previsto para ese día a 2 pilotos fallecidos en un accidente del que se van a cumplir 40 años y a los que se iba a rendir homenaje.
Y ya está en juego el primero de los 5 partidos de este sábado en Primera División, Fer Justo.
Y de momento no se mueve el marcador. Minuto 7 en Cornellá, Español 0, Mallorca 0. Después a las 4 y cuarto vendrá el Getafe Osasuna. Para las 6 y media, Las Palmas Celta y Valladolid Rayo. Y a las 9 de la noche el partido de la jornada, Real Madrid contra el Villarreal. Mañana turno para el Atlético de Madrid y el Barça. Los culés con Szczęsny ya inscrito en la Liga se ejercitan esta tarde. Barcelona, Víctor Navarro.
Los de Hansi Flick entrenan a las 4 en cambio de horarios porque harán noche en Vitoria. Hablará el entrenador a las 6 menos cuarto de la tarde y pondrán rumbo hacia el País Vasco para pasar noche y jugar mañana el último partido antes del parón, el Alavés-Barça, donde solo recupera el entrenador a Eric García tras cumplir sanción en Champions. Ya será después del parón el regreso de lesionados como Fermín López, Dani Olmo y Gavi, que volverá a los terrenos de juego un año más tarde.
Este sábado también 6 partidos en segunda. En juego el Racing de Ferrol 0, Elche 0, 4 y cuarto Eibar Sporting y Mirandés Granada, 6 y media Almería Burgos y Zaragoza Racing de Santander. Cierra el sábado a las 9 de la noche el Tenerife Cartagena.
Sigues en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Impresionado mirando hacia Oriente Próximo al Líbano.
El mundo vuelve a mirar a Oriente.
Sí, se oyen las explosiones, sí.
Sobrecogido por el drama humanitario de la guerra.
Y bueno, estoy en el búnker de la casa ahora.
Y porque también impacta en nuestro día a día.
El precio de los productos que más nos afectan, comenzando por el petróleo.
Los precios del petróleo y el gas dependen de Oriente Medio.
A la inflación, a la gasolina en máximo.
¿Qué va a pasar a partir de ahora?
Y además toda esta escalada, y esto es lo importante, llega justo cuando está a punto de cumplir.
En COPE te lo estamos explicando.
En COPE lo escuchas, lo entiendes.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Es noticia de hoy sábado. El Partido Popular ha decidido romper las negociaciones en materia de migración que mantenía e iba a mantener con el gobierno. Esta decisión la ha tomado después de que la Comisión Europea anunciara que el Ejecutivo español había renunciado a recibir la ayuda de la Unión para el reparto de los 6.000 menores no acompañados de Canarias. Fuentes de PP tildan esto de inaceptable y lo achacan a puro interés político. En esa obsesión que tiene el Ejecutivo de Pedro Sánchez de perjudicar al gobierno canario. Precisamente iba a ser este lunes, cuando el PP y el PSOE se iban a sentar en una reunión entre el portavoz parlamentario de los populares, Miguel Tellado, y el ministro de Política Territorial, que es Ángel Víctor Torres. Un encuentro en el que se iba a abordar la crisis migratoria que afecta principalmente al archipiélago. En lo que llevamos de año, 15.000 personas han llegado a las islas de forma irregular. El Partido Popular ya ha pedido al gobierno que remita la documentación y las comunicaciones mantenidas con la Comisión Europea. 30.000 personas han llegado a las islas de forma irregular. Lo que se han recordado los populares es que no es la primera vez que rechazan la ayuda. Ya lo hicieron con el Frontex, un servicio que sería clave para ayudar en la zona, como ha asegurado hoy en COPE el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.
Tenemos que regular y establecer y desplegar el Frontex, que seguimos sin entender por qué España no ha pedido a la Unión Europea ayuda con el Frontex, que son 3.000 efectivos que están ahí, que salvarían muchas vidas.
Frontex como elemento también de discusión. En su paso por los micrófonos de COPE, Fernando Clavijo también ha denunciado la situación de abandono que están viviendo las islas por parte del gobierno de Pedro Sánchez, al que ha recordado que las competencias en materia de migración son suyas, del Ejecutivo Central. Además, le ha recriminado que no esté asumiendo tampoco el coste económico que están suponiendo las llegadas masivas de inmigrantes.
Independientemente de que se alcance un acuerdo político o no, el Estado no puede mirar para otro lado. El Estado tiene que asumir su responsabilidad en materia migratoria porque es una competencia exclusiva desde el punto de vista de la gestión y desde el punto de vista del coste económico. Porque al final llevamos todo el año 2024 y no hemos recibido ni un euro de migración y lo ha tenido que poner Canarias en solitario, detrayéndoselo a los canarios de otras partidas.
Una decisión que también afecta a España es la que ha tomado el Tribunal de Justicia Europeo en su última sentencia, anulado el pacto de la Unión Europea y Marruecos en materia de pesca y productos agrícolas. El tribunal considera que se llevaron a cabo esos acuerdos sin el consentimiento del pueblo saharaui. Desde Rabat exigen a Bruselas que respete los pactos alcanzados. Marta Ruiz.
El sector pesquero lo esperaba, pero se extiende la preocupación entre las cofradías gallegas, canarias, pero sobre todo andaluzas. Javier Garate es presidente de la patronal Cepesca.
Un nuevo palo, pero en especial a la de la provincia de Cádiz, la que pesca en el Golfo de Cádiz y que tenía como complemento de su actividad la posibilidad de ir a Marruecos a pescar, porque esto lo que va a hacer es que el caladero del Golfo de Cádiz pues siga teniendo más unidades. Un caladero que ya se ve presionado por la normativa europea.
Desde el sector se quejan de una decisión injusta porque meten el mismo saco a barcos artesanales y grandes buques que son los que realmente faenan en aguas saharauis y esperan que al menos se flexibilice la política con el Boquerón para evitar una mayor destrucción de puestos de trabajo. Mientras el sector agrícola celebra la noticia y exige su aplicación inmediata después de meses reclamando que se luche contra la competencia desleal.
Los que sí celebran esta decisión son los agricultores españoles, pero no se fían de que el gobierno vaya a cumplir. Desde este sector exigen que la medida se aplique de manera inmediata. Andrés Góngora es responsable de frutas y hortalizas de COAG, la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos.
Si algo no nos gusta de esta sentencia es precisamente que plantea que se aplique en los próximos 12 meses. Creemos que mantener un acuerdo que la propia sentencia dice que es ilegal no se puede mantener durante todo un año. Así que lo que vamos a pedir ahora es su aplicación inmediata.
Y otra decisión comunitaria de la que también está pendiente nuestro sector primario es la de los aranceles a los coches eléctricos chinos. La Comisión Europea ha anunciado que la medida ha salido adelante por mayoría, a pesar del voto en contra de Alemania, por ejemplo, y de la abstención de España. Hay muchos intereses enfrentados en esta cuestión. Ahora Bruselas podrá imponer una subida adicional en las tarifas que estos vehículos se pagan al llegar a las aduanas europeas. Vamos a conocer lo último de este asunto. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
La Comisión Europea anunció que mantendrá los aranceles a las importaciones de los coches eléctricos chinos después de que 10 Estados miembros votaran a favor de esta medida. Entrarán en vigor el próximo 31 de octubre y estarán activos durante los próximos 5 años. Pese a esta decisión, Bruselas continuará negociando con China. Olof Gilles, portavoz de Comercio de la Comisión Europea, aseguraba que Bruselas continuará trabajando para encontrar una solución.
We want to find a solution. We're open to finding a solution. I'm not going to offer any speculation at this point.
La respuesta de China no se ha hecho esperar. Desde el Consejo Comercial del país asiático han rechazado estas nuevas tasas y consideran que Bruselas ha hecho caso omiso a la buena situación de la cooperación entre Europa y Pekín.
El gobierno chino se opone a esta decisión. Esto va a afectar a nuestro campo. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Comercio chino ya anunció el pasado junio que ha iniciado una investigación antidumping sobre la carne de cerdo y otros productos procedentes de la Unión Europea. Esta medida, ya digo, afectaría directamente a España como principal exportador de carne porcina a China. Y esta semana hemos puesto también la mirada en México. Por primera vez en la historia de este país, una mujer se ha convertido en la jefa del Ejecutivo mexicano. Claudia Sheinbaum es la nueva presidenta de México. A su toma de posesión, ya te lo hemos venido contando, no acudió Felipe VI, no estaba invitado porque, según la versión de la mandataria mexicana, el rey de España no ha pedido perdón por las violaciones de los derechos humanos y las matanzas de la llamada conquista. Ese fue el motivo y así lo aclaró el gobierno del país. Sin embargo, y aunque no hubiera representación española, España sí que estuvo presente en ese acto.
Que el origen de la grandeza cultural de México reside en las grandes civilizaciones que vivían en esta tierra siglos antes que invadieran los españoles.
No es la nueva presidenta de México, no es la primera vez que la escuchamos hablar así sobre España. Lo hizo también su antecesor, el que es su mentor, Andrés Manuel López Obrador, y es precisamente en este momento cuando vuelve la ya repetida, manida hasta la saciedad, hispanofobia, algo que, por cierto, está íntimamente relacionado con la fobia anticatólica. Para hablar de todo esto, tengo aquí ya en el estudio de Mediodía Cope a alguien que conoce muy bien la leyenda negra, que se ha alimentado de forma errónea y que ha dañado a nuestro país y a nuestro descubrimiento del nuevo mundo. Pedro Fernández Barbadillo es periodista, es escritor y le agradezco mucho que esté con nosotros en Mediodía Cope. Don Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues encantado bueno, de
tenemos,
estar aquí.
Tenemos culpa también los propios españoles de haber alimentado esta leyenda negra. ¿Nos la hemos creído también nosotros, o al menos una parte del país?
Por desgracia es así. Muchos españoles se creen de verdad que sus antepasados, que cruzaron el Atlántico y fueron a América, pues ahí cometieron matanzas sin fin, oprimieron a esos pueblos y se llevaron el oro. Ahí lo que había era plata. Es decir, se han creído el tebeo que pusieron en circulación primero en Europa, pues ingleses, franceses, holandeses, y luego ya en el siglo XX, pues los indigenismos de base marxista y el cine anglosajón.
Por precisar un poquito más, me gustaría que hiciéramos un viaje en el tiempo. ¿Cuándo y por qué comienza esta leyenda negra?
Pues la leyenda negra, que a fin de cuentas la tienen todos los países, todos los pueblos que han sido importantes a lo largo de la historia, desde los romanos, y que ya la tenían hasta hoy, pues los Estados Unidos, pues surge cuando ese pueblo se convierte en poderoso y sus vecinos pues empiezan a sentir algo tan feo y tan tonto como es la envidia. Entonces, en vez de tratar de emularles, lo que hacen es denigrarlos. Y en el caso de la leyenda negra antiespañola, nace cuando España se convierte en la potencia hegemónica en Europa, es decir, a mediados del siglo XVI. Y los enemigos de España, franceses, los holandeses, luteranos, calvinistas, los ingleses y también muchos italianos, pues empiezan a decir que, bueno, ya que no pueden vencer a los españoles pues son tontos, son feos, son sucios, no se lavan, esta es una constante, y son también pues sanguinarios, lujuriosos. Es muy divertido leer los panfletos que se escriben en los siglos XVII y XVIII por parte de los puritanos ingleses. La acusación de la lujuria española es constante.
Precisaba antes que cuando se refieren a la leyenda negra hablan siempre del oro cuando tenían que hacerlo de la plata, pero bueno, y lo hemos escuchado también de la boca de la propia Sheyman. Por eso me gustaría que nos diera unas pinceladas de qué fue lo que en principio se llevaron los españoles cuando se produjo la conquista de México en el siglo XVI.
Lo que se llevaron de ahí, mira, lo que aportaron los, lo que se pudo llevar de las Indias, pues son cosas muy importantes, pocas, pero algunas muy importantes, pero relacionadas sobre todo con los alimentos, pues el tomate, el pimiento para las ensaladas, la piña y la patata. La patata ha salvado cientos de millones de vidas desde España hasta China. Es un alimento fundamental. Y ya que mencionamos la plata, esa plata que venía de Perú y de México, con ella los españoles pagaban sus galeones, sus flotas, sus soldados de los tercios y mucho, mucho soborno en Londres, en París, en Italia.
En la semana en la que ha tomado posesión la nueva presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, estamos hablando de la leyenda negra, que se ha alimentado de forma muy interesada y errónea por muchas partes del mundo. Estamos charlando con Pedro Fernández Barbadillo, periodista y escritor. No podemos entender el desarrollo del Imperio Español sin el catolicismo. ¿Cuál es el papel que jugó la Iglesia durante aquellos años?
Pues es un papel fundamental. O sea, los españoles que viajan a América, el propio Cristóbal Colón en su viaje de descubrimiento, pues lo hacían buscando fama, buscando mejorar su situación social, buscando fortuna, pero es que también lo hacían con un impulso religioso. Y no solo los misioneros, sino también pues muchísimos laicos. O sea, en el propio primer viaje de Colón hay misioneros, hay franciscanos, y no digamos en el segundo, que ya es un viaje de poblamiento. Desde el principio están los sacerdotes y los obispos, los misioneros, sobre todo franciscanos, difundiendo la religión y también frenando los abusos de los conquistadores y de los colonos. Desde el primer momento se establecen pues representación de las autoridades de la corona y hay pues las leyes de Indias famosas, los tribunales, los virreyes que intentan aplicar la autoridad real. En esto cuentan también con el apoyo de los misioneros. Se empiezan a denunciar los abusos que hay. Y, por supuesto, los misioneros, luego las órdenes religiosas, franciscanos, dominicos, jesuitas, que se van estableciendo, inauguran muchísimos colegios, financiados a veces por la corona, por los virreyes, por los cabildos, los ayuntamientos, por los propios colonizadores, conquistadores que han hecho fortuna. Pero ahí están las órdenes religiosas y los obispados, construyendo colegios, universidades, catedrales, iglesias, montando escuelas de música, por ejemplo, alfabetizando a los jóvenes de todas las clases sociales. Y, por supuesto, lo que es importantísimo, España sustituye unas religiones de sacrificios humanos, de matanzas, de muertes, de exterminio, por la religión que se basa en el amor. España lleva ahí la paz entre los pueblos. Se acaban los sacrificios humanos y las guerras internas. Las únicas guerras que hay son pequeñas sublevaciones que se producen pues desde México hasta Perú, hasta Chile, pero que son muy escasas, y luego invasiones extranjeras de países que están en guerra con España o también de expediciones de piratas.
Pero claro, a pesar de todo esto que nos estás contando, de esa importancia del catolicismo en el desarrollo, en el avance de un país como México, hay mucho de anticlericalismo dentro de la propia leyenda negra. ¿Podemos afirmar que es la religión una de las causas principales o importantes de que exista esta hispanofobia?
Pues sin duda alguna. Las dos fuerzas que impulsan esa leyenda negra es el odio a España y el odio también a la religión católica. El odio a España porque prácticamente todos los países que han contribuido a esa leyenda negra, como te decía, pues los holandeses o los británicos, nacen o se desarrollan contra España. Los rebeldes holandeses, Guillermo de Orange y compañía. Y en el caso de las repúblicas hispanoamericanas es que ellas nacen también contra España y contra gran parte de su población, que fueron auténticas guerras civiles lo que se vivió a principios del siglo XIX. Entonces, ¿cómo se legitiman estas oligarquías criollas a lo largo del siglo XIX y, por supuesto, en el XX, e incluso lo estamos viendo ahora con la doctora Claudia Sheinbaum, echándole la culpa al enemigo exterior que es el español? Hombre, también lo hizo Evo Morales, lo ha hecho Fidel Castro. Es que no hay nada nuevo en este asunto, Antonio.
Importante sería que escuchara Claudia Sheinbaum todo esto que nos está contando, pero no solo ella, toda esta delegación que hemos enviado esta semana a México desde España, que hemos enviado lo mejor de cada casa. Y qué importante sería también que leyeran libros como Eso no estaba en mi libro de Historia del Imperio Español, de Pedro Fernández Barbadillo, ¿no?
Pues sí, muchas gracias. Este es el primer libro que saqué, que está ya en tercera edición y edición de bolsillo, para que lo quiera comprar un poco más barato. Y pues a principios de este año, para la Feria del Libro, en la misma editorial de Almuzada, me publicó otro que es Historia desconocida del Imperio Español, donde hay intento desmontar y dar a conocer nuevos personajes, desmontar las mentiras de esta leyenda negra. España empieza a construir universidades en América en el mismo siglo XVI. Fíjate que Madrid, capital de ese imperio, no tiene ni universidad ni catedral propias hasta entrado el siglo XIX. México y Lima tienen universidad y catedral a mediados del siglo XVI.
Pues contra la hispanofobia, contra la leyenda negra, la propia historia y también los libros, como los que ha escrito Pedro Fernández Barbadillo, al que yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros en este mediodía. Cope, un fuerte abrazo.
Otro para ti, Antonio.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Estamos inmersos.
A las 2 y 27 es momento de escuchar la firma de Mario Alcudia. Mario, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Estamos inmersos ya en los trabajos de la segunda sesión de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que arrancaba el lunes con una vigilia penitencial en la que el Papa decía que somos mendigos de la misericordia del Padre. En el transcurso de esta celebración, Francisco escuchó los testimonios de una superviviente de abusos sexuales, de una voluntaria comprometida en la acogida de migrantes y de una religiosa siria que relató el drama de la guerra, hechos ante los que el Papa manifestó su vergüenza por los pecados cometidos por la Iglesia y pidió perdón a las víctimas. Otro gesto significativo fue la petición de perdón por los pecados, como el publicano con los ojos bajos y avergonzados. Y es que la curación de la herida, decía, comienza por su confesión. Así, siete cardenales pidieron este perdón, entre otros motivos, por esos pecados contra la paz o contra la doctrina, o también por el pecado de los abusos, entre otros. Y es que decía el Santo Padre que la Iglesia es siempre la Iglesia de los pobres de espíritu y de los pecadores que buscan el perdón, y no solo de los justos y de los santos. Se trata de restaurar el rostro de Dios que hemos desfigurado por nuestra infidelidad, y para ello pedía romper contra el orgullo y la hipocresía, un arrepentimiento sincero para una conversión. Nos recuerda Francisco que es imposible pretender caminar juntos sin recibir y dar ese perdón que restablece la comunión en Cristo. No podemos perseguir una felicidad pagada con el precio de la infelicidad de nuestros hermanos. Como decía también el Papa en esa inauguración al día siguiente, se trata de escuchar, discernir la voz de Dios, liberarse de todo lo que impide crear armonía en la diversidad. Para dar testimonio del Señor, bien sabemos que hemos de ser testigos creíbles, y el único modo de estar a la altura de esta tarea que se nos confía es abajarse, hacerse pequeños y acogernos mutuamente con humildad. Solo así podremos, como nos pide el Sínodo, caminar juntos en la unidad, anunciando la buena nueva como portadores de una Iglesia fiel a la lógica del Reino de Dios. Hasta el próximo día.
Y antes de llegar a las 2:30, escuchamos el santoral de este sábado con Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy celebramos el Día de Petición y Acción de Gracias. Es la ocasión de agradecer los frutos de la cosecha. Esta celebración comienza en el siglo III. Cuando Roma vivía la fiesta de la cosecha, la Iglesia puso tres días. Uno para agradecer, otro para pedir ayuda a Dios y otro de perdón. Actualmente se celebra un solo día de petición y acción de gracias.
Gracias, Jesús Luis. Enseguida te cuento lo último en Oriente Próximo. Enseguida ponemos la mirada también en Estados Unidos, cuando falta justo un mes para las elecciones presidenciales, la primera potencia del mundo. Y enseguida te cuento también la ruptura de las conversaciones en materia de migración entre el gobierno y el Partido Popular. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, desde las 2 te acompañamos y te contamos noticias en Mediodía COPE. Estamos a justo un mes para las presidenciales en Estados Unidos y la batalla electoral entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump está de lo más ajustada. Las últimas encuestas que se han publicado apuntan incluso a un empate técnico con una mínima ventaja de Kamala Harris que se antoja insignificante. Un mes en cualquier proceso electoral es mucho tiempo, más aún en Estados Unidos, y eso lo saben los dos candidatos que tratan de no cometer errores. Hoy Trump regresa a Pensilvania, en concreto a la pequeña localidad de Butler, donde el expresidente sufrió el 13 de julio un atentado que casi le cuesta la vida. Sobrevivió de milagro cuando giró la cabeza y la bala le rozó la oreja derecha, pero no le impactó de lleno. Butler es una localidad de poco más de 13.000 habitantes y hoy se espera que acudan más de 60.000 fieles al candidato republicano, incluso rozando las 100.000 personas según las optimistas estimaciones del equipo de campaña de Donald Trump. Sobre los detalles del atentado supimos prácticamente todo: la identidad del atacante, que fue abatido de forma inmediata, el arma que utilizó, los fallos en la seguridad que permitieron que disparara sin ningún tipo de problema desde la azotea de una nave cercana al atril donde Trump pronunciaba el mitin. En cambio, lo que seguimos sin conocer son las motivaciones reales que llevaron a ese joven de 20 años, a Thomas Brooks, a intentar matar al expresidente de los Estados Unidos. Ese atentado permitió a Trump fortalecer su carrera para ocupar de nuevo la Casa Blanca. Forzó a los republicanos, forzó a los demócratas a cambiar de candidato. Un Joe Biden que se hundía en las encuestas, arrastrado también por su deterioro cognitivo, designando a Kamala Harris como nueva candidata del Partido Demócrata, que en un tiempo récord, por cierto, ha conseguido revertir las encuestas que ahora mismo ofrecen ese resultado ajustado. Va a ser muy interesante lo que cuente hoy Donald Trump en Butler, en Pensilvania, en el lugar del atentado. Todo apunta a que seguirá señalando a los demócratas como los responsables indirectos del ataque por tensionar la política estadounidense. Y no van a faltar las miradas a Oriente Próximo. La respuesta de Israel a Irán tras el ataque de Teherán de esta semana está siendo un elemento de diferencia en Estados Unidos entre los dos partidos de cara a las elecciones del 5 de noviembre. Mientras Joe Biden pide contención, Donald Trump apuesta por atacar las instalaciones nucleares iraníes en las que tienen capacidad, en las que Irán tiene capacidad para fabricar una bomba atómica.
Le preguntaron a Biden: ¿qué piensas sobre Irán? ¿Atacarías a Irán? Y él contestó: siempre y cuando no ataquen el material nuclear. Eso es lo que no hay que atacar, ¿no? Creo que se equivocó. ¿No es eso lo que se supone que hay que atacar? Quiero decir, es el mayor riesgo que tenemos, las armas nucleares. Tenemos que estar totalmente preparados. Tenemos que estar absolutamente preparados.
Esta es la apuesta de Donald Trump, mientras Israel sigue planificando su respuesta contra Irán, que puede dirigirse también contra las bases desde las que Teherán las atacó esta semana y contra las instalaciones petroquímicas, lo que tendría consecuencias en el precio del petróleo y, por tanto, también en el precio de los carburantes. Por lo demás, en España, gobierno y oposición siguen enfrentándose a cuenta de la política migratoria. Hoy ha estado en el fin de semana con Cristina el presidente canario Fernando Clavijo. Las cifras siempre son frías, no ponen rostro al problema, aunque sí dan buena cuenta del desafío al que se enfrentan a diario las autoridades del archipiélago. En lo que llevamos de año, han llegado a Canarias más de 30.000 personas de forma irregular. El año pasado fueron 15.000, por lo que es un 105% más que en el mismo periodo del año anterior. Los servicios de acogida están desbordados y el presidente canario ha vuelto a lanzar un grito pidiendo ayuda. Le ha contado a Cristina que el Papa Francisco ha tenido mucha más sensibilidad que nuestro gobierno a la hora de atender este fenómeno. Para Fernando Clavijo, Pedro Sánchez y su ejecutivo les tienen abandonados.
Independientemente de que se alcance un acuerdo político o no, el Estado no puede mirar para otro lado. El Estado tiene que asumir su responsabilidad en materia migratoria porque es una competencia exclusiva desde el punto de vista de la gestión y desde el punto de vista del coste económico. Porque al final llevamos todo el año 2024 y no hemos recibido ni un euro de migración y lo ha tenido que poner Canarias en solitario, detrayéndoselo a los canarios de otras partidas.
Esta mañana hemos conocido que el Partido Popular ha roto las conversaciones con el gobierno sobre inmigración hasta que Pedro Sánchez acepte la ayuda de la Unión Europea para el reparto de los menores. El lunes el portavoz del PP en el Congreso, que es Miguel Tellado, iba a reunirse con el ministro Ángel Víctor Torres, canario, y Tellado no va a acudir. Denuncia que Pedro Sánchez no puede rechazar la ayuda de Bruselas por puro interés político y para torpedear al gobierno canario. Desde el PSOE le contestan que ellos no han rechazado ninguna ayuda y que, por tanto, la ruptura unilateral de las negociaciones en esta materia está injustificada. En todo caso, primero, es evidente que el Ejecutivo Central, que el gobierno de Sánchez, no está sabiendo abordar el fenómeno creciente de la inmigración, que no es ni mucho menos responsabilidad exclusiva de Canarias. Y dos, el Partido Popular no termina de encuadrar su discurso en materia migratoria mientras ve cómo los mensajes de Vox calan hondo en una parte de la sociedad. Un discurso anti-inmigración que ha tenido importantes réditos electorales en otros países, como vimos el pasado domingo en Austria. Están pasando más noticias, te las cuento ya con la ayuda de Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Se investiga el asesinato de una mujer en Roquetas de Mar, en Almería, como posible crimen machista.
Sí, la Delegación de Violencia de Género en Andalucía ya se ha hecho cargo del caso. La víctima, que es una mujer de 56 años, y la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 72 como presunto autor de los hechos que tuvieron lugar la pasada noche. Las autoridades tratan ahora de esclarecer el vínculo que había entre ambos.
La localidad de Peralejo, en Teruel, decreta 3 días de luto por la muerte del piloto de un F-18 que se estrelló este viernes.
Se trata del teniente coronel del Ejército del Aire y del Espacio, Pablo Estrada Martín. El ayuntamiento de la localidad también ha convocado para este lunes un minuto de silencio y ha suspendido además el acto previsto para ese día a 2 pilotos fallecidos en un accidente del que se van a cumplir 40 años y a los que se iba a rendir homenaje.
China rechaza la decisión de la Comisión Europea de imponer aranceles a la importación de vehículos eléctricos.
Una medida que Bruselas aplicará de forma definitiva durante un máximo de 5 años. Como respuesta, el Ministerio de Comercio de China ya anunció el pasado junio una investigación antidumping sobre la carne de cerdo y productos derivados de la Unión Europea que podría afectar especialmente a España porque somos el principal exportador de carne porcina a China, con un valor en el año 2023 de 1.500 millones de dólares.
Fernando Justo, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Por delante 5 partidos en primera división y uno ya está en juego.
Es el Español Mallorca, Antonio, ya tenemos el primer gol. Lo ha marcado Cumbula para el Español, así que minuto 37, 1-0 para los pericos. Después, a las 4:15, juegan el Getafe y Osasuna. Para las 6:30, Las Palmas recibe al Celta y el Rayo visita Valladolid. Queda para las 9 el partido de la jornada, Real Madrid contra el Villarreal. El Atlético y el Barça juegan mañana. Y en segunda, también te cuento, hay 6 partidos en juego, el Racing de Ferrol 1, Elche 0, 4:15, Eibar Sporting y Mirandés Granada, para las 6:30, Almería Burgos y Zaragoza Racing de Santander, cierra el sábado a las 9, el Tenerife Cartagena. Y al margen del fútbol, te cuento también que en la sprint del Gran Premio de Japón, Pecco Bagnaia ha sido el más rápido y le recorta otros 6 puntos en el Mundial a un Jorge Martín, que fue 4º. Y en tenis, cara y cruz, porque Alcaraz ha arrasado en la primera ronda en Shanghái, 6-2 y 6-2 contra el chino Zhang, pero Paula Badosa ha caído en semifinales contra la estadounidense Coco Gauff por 2 sets a 1.
Analizamos ya, gracias Fer, la situación en Estados Unidos a un mes justo de las elecciones presidenciales.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
¿Listo para un domingo lleno de fútbol de alto voltaje? Deportivo Alavés Fútbol Club Barcelona, Real Sociedad Atlético de Madrid y el Derbi Andaluz, Sevilla Betis. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Mañana llegan los HSN Days más fuertes que nunca. Descuentazos directos en productos top y ofertas flash cada día. No dejes escapar esta fiesta de ofertas en HSN y llena tu despensa de proteínas, creatina, magnesio, porque cuidarte nunca fue tan fácil. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Entre las muchas aristas que rodea la escalada de tensión en Oriente Próximo está el papel de Estados Unidos. Se mira a esa parte del mundo, a Israel, a Irán, a el Líbano, pero uno de los actores principales, aliado permanente de Israel, es Estados Unidos. Y no se nos escapa que hoy, 5 de octubre, queda justo un mes para las elecciones en la primera potencia mundial, elecciones presidenciales. ¿Cómo va a afectar lo que ocurre en Oriente Próximo a estos comicios? ¿Cómo están ahora mismo las encuestas? ¿Logrará Donald Trump un segundo mandato o llegará a la presidencia de Estados Unidos por primera vez una mujer? Presidenciales en Estados Unidos, el 5 de noviembre, y vamos a analizar la foto fija y lo que puede pasar con Andrea Betti, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, al que yo le agradezco que esté en Mediodía COPE. Buenas tardes, profesor, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Hoy es 5 de octubre, estamos en un contexto de guerra en Oriente Próximo y a justo un mes de unas elecciones presidenciales que evidentemente sobra decir que son decisivas. ¿Cómo puede influir la respuesta de Israel contra Irán? ¿Cómo va a afectar estos comicios? O si le damos la vuelta a la pregunta, ¿que haya elecciones a la vista en Estados Unidos va a condicionar la respuesta de Israel, teniendo en cuenta que Estados Unidos es su principal aliado?
Yo creo que va a ser más al revés. Yo creo que Israel va a seguir su política autónoma, su estrategia de intentar derrotar a sus varios enemigos en la región. Y evidentemente va a tener mucho en cuenta también el punto de vista de Estados Unidos, porque es su principal financiador en términos militares. Entonces seguramente Estados Unidos va a tener un peso, pero yo creo que es más Estados Unidos que va a depender de Israel. Estados Unidos ahora está en un proceso electoral muy intenso, donde se está hablando de muchísimas cosas, no solo de la cuestión en Medio Oriente, y donde se está usando, de hecho, la cuestión, el conflicto en Medio Oriente como un tema de campaña electoral. Entonces, yo creo que en realidad lo que pasa en Medio Oriente puede condicionar, por ejemplo, dependerá mucho de la respuesta que Israel dé después del ataque de Irán con misiles, porque inicialmente se había hablado de bombardear infraestructuras nucleares, pero ahí Estados Unidos parece que está en contra. Entonces ahora se está hablando de bombardear infraestructura de petróleo, pero eso también podría afectar las elecciones en Estados Unidos porque podría aumentar los precios de la gasolina. Es complejo.
Sí, esas posturas son diferentes. El presidente Biden, lo hemos escuchado en las últimas horas, apuesta por una respuesta, ha dicho, proporcional. En cambio, el candidato republicano Donald Trump directamente anima a atacar instalaciones nucleares. Esto también forma parte, ¿no?, de la estrategia dentro de la campaña electoral.
Sí, y eso es muy desafortunado porque estamos hablando de un conflicto que tiene reales repercusiones internacionales sobre la población civil, sobre la estabilidad del sistema medio oriental y sobre todo la estabilidad del sistema internacional. Entonces, que se use como argumento de campaña electoral de una manera a veces tan radical, tan exagerada, deberíamos estar haciendo lo contrario, echar agua al fuego, porque la situación es muy peligrosa. Dicho esto, no me sorprende, porque como decía antes, las cuestiones de política internacional se están usando en esta campaña electoral de Estados Unidos, probablemente mucho más que en elecciones anteriores, pero al mismo tiempo no olvidamos que hay mucha polarización en Estados Unidos, y esto hace que los dos candidatos tengan constantemente que competir por quien tiene el punto de vista más claro, más muchas veces menos realista también. Entonces, es una situación delicada. Que las dos situaciones hayan coincidido, desde mi punto de vista, no es una buena noticia.
Sí, dos candidatos en Eliza, la demócrata Kamala Harris, el republicano Donald Trump. Y a mí me gustaría remontarnos al 13 de julio, pues el día en el que Trump sufrió un atentado en un mitin en Pensilvania. Hoy, por cierto, el expresidente vuelve a ese lugar. Ese tiroteo, las imágenes del impacto de las balas en la oreja de Trump elevó sus expectativas y obligó a los demócratas a mover ficha. Esto con el añadido del deterioro cognitivo de Joe Biden. Han pasado 2 meses de la designación oficial de Kamala Harris para los demócratas. ¿Cuál es la foto fija ahora mismo a un mes de los comicios? ¿Con qué opciones llegan cada uno de los candidatos? Las encuestas apuntan ese empate técnico con ligera ventaja quizá para Harris. ¿Cuál es la foto fija?
Es muy difícil de decir. Como usted ha dicho, los sondeos no nos están ayudando porque hablan de un empate técnico. Probablemente algunos sondeos dan una ligera ventaja a uno, a otros una ligera ventaja a la otra candidata, pero la realidad es que es muy difícil porque todo está muy igualado. Son unas elecciones con mucha división, el país está muy dividido, digamos, en dos campos. Entonces, lo que sí yo puedo decir es que en estos últimos 2 meses los demócratas han conseguido algo bastante importante para ellos, que era salir un poco de la depresión, porque estaban en un momento, el final de Joe Biden como candidato en las últimas semanas, tenían la moral muy baja, los sondeos iban muy en contra del candidato Biden, Trump estaba muy envalentonado en todos los debates, sin duda la presencia de el hecho de que se haya nombrado a Kamala Harris como candidata ha vuelto a dar esperanza, ha vuelto a movilizar, ha vuelto a motivar un electorado que estaba descontento. Dicho esto, nada garantiza nada, son elecciones muy igualadas. Donald Trump también tiene mucha posibilidad de ganar estas elecciones.
¿Cree que el largo horizonte judicial que tiene por delante Donald Trump le va a afectar en sus expectativas electorales?
No le va a afectar en sus expectativas electorales. No lleva mucho tiempo con estas cuestiones, incluso cuando después de dejar la presidencia, es decir, ha habido intentos de impeachment, y en todas las situaciones de mayor crisis para él desde el punto de vista judicial nunca ha habido ningún efecto en su electorado. Entonces su electorado es muy unido, muy compacto, y va a seguir siéndolo. No veo un impacto de esta cuestión judicial en sus esperanzas electorales.
Y por terminar, en el otro lado, Kamala Harris ha sido la vicepresidenta de Biden, pero ha tenido poco tiempo para lanzar su carrera a la presidencia. ¿Esto va a ser un inconveniente?
No necesariamente, puede serlo, podría serlo en otras condiciones, pero en este caso no. En este caso no, porque, repito, el electorado demócrata se encontraba en horas muy bajas, entonces su presencia y el hecho que haya sido así de repente, de alguna manera, ha vuelto a motivar este electorado. Así que no necesariamente una campaña electoral más corta no pueda ser ganadora. Ella tiene también ella buenas posibilidades.
Pues el 5 de noviembre los estadounidenses votan, queda un mes, pueden pasar muchas cosas, lógicamente, en política. Un mes es mucho tiempo, y más en un país como Estados Unidos. Andrea Betti, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, gracias por estar en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Te lo venimos contando desde las 2. La tensión que se vive en Oriente Próximo se ha trasladado a los mercados y en concreto a la cotización del petróleo, que se disparó tras los ataques de esta semana de Irán a Israel. Ahora todos esperan la respuesta de Israel y el temor es que pueda atacar las refinerías y las plantas petroquímicas iraníes. Hablamos de un país que cuenta con una de las reservas de petróleo más importantes del mundo. Ahora mismo, si acudimos a las gasolineras de media, hay que insistir siempre en lo de las medias, la gasolina se paga a 1,48 euros el litro y el diésel a 1,36 euros el litro. Desde julio el precio de los carburantes ha ido bajando de forma tímida, pero sí progresiva. Y la pregunta es qué puede pasar en los próximos meses. Lo digo porque los precios han empezado ya a subir. El repunte fue este jueves cuando el petróleo Brent escaló, llegó a los $77 por barril, un 4% subió. Y le hemos preguntado a Antonio Aceituno, que es director general de la consultora energética Tempos Energía, nos ha contado cuánto podría llegar a subir y cuándo podría llegar a nosotros esta subida.
Cuando vamos al surtidor, la gasolina o el diésel que echamos está compuesto por tres partidas. La primera es el precio del crudo. La segunda partida, cuando el crudo hay que convertirlo a gasolina o diésel, se llama el proceso de refino. Y la tercera partida son los impuestos. Depende del momento, pero un 50-55% del precio final de la gasolina o diésel pues proviene del precio del crudo.
El Brent es un tipo de petróleo que se extrae del Mar del Norte, es el que marca la referencia en los mercados europeos. ¿Pero por qué afecta su precio a lo que pueda ocurrir en Irán?
A partir del lunes 30 de septiembre, pues el mercado ha entrado pues otra variable en la ecuación, que es la tensión. Y es el que ha hecho que el Brent pase de 72 a 78-79. ¿Por qué? Le preguntaron al presidente de Estados Unidos si va a apoyar un ataque a las instalaciones petroleras de Irán. Y él respondió, estamos discutiendo eso. Ante esta respuesta, pues obviamente la tensión engrandece la ecuación y hace saltar al crudo y lo dispara.
En Alemania, por ejemplo, el precio de la gasolina varía según las horas del día y la demanda que tengan. Alicia es una española que vive en Alemania, cuenta que el precio puede variar cada 10 minutos. Por la mañana suele ser más caro.
Yo lo veo más barato los miércoles y los jueves más barato. Y luego dicen algunos compañeros míos que los domingos por la tarde también. En las gasolineras que son de autoservicio están unos 56, unos 57. Y las que son con gente que está trabajando ahí están a unos 66, 67.
Un sistema que, según Antonio Aceituno, director general de la consultora energética Tempos Energía, podría aplicarse también en España, al igual que la metodología que estamos cogiendo del mercado eléctrico.
Igual que ahora mismo en el plano de la electricidad, la fotovoltaica, que es la energía renovable que ahora mismo está desequilibrando el mercado hacia la baja, pues hay precios desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas que son un 100% más competitivos que fuera de las horas solares. Y los consumidores se están animando pues a consumir allí donde brilla el sol.
Ya hemos dicho que ha subido el precio del barril de Brent, por lo que el precio de las gasolinas volverá a subir.
Automáticamente, si sube el precio del crudo, eso es una cadena de transmisión. Al final, sube el precio del crudo, el proceso de refino trabaja con un crudo más caro y, por lo tanto, las gasolineras pues compran unos productos refinados pues más altos y lo trasladan al cliente.
El petróleo es una materia prima que tiene mucha volatilidad y si los mercados interiorizan que de verdad hay corte de suministros, entonces podemos estar en una escalada del crudo. Esta semana en COPE hemos recorrido España para conocer el estado de nuestras infraestructuras. Carreteras, trenes, aeropuertos. Y la fotografía que nos dejan no es buena. Y nos sorprende porque España lleva una década invirtiendo un 60% menos de media que las principales economías europeas. Esto es significativo, porque además de que todos aspiramos a tener un servicio de calidad, las infraestructuras del transporte son la columna vertebral del cuerpo económico y social de un país. En otras palabras, el desarrollo demográfico y la riqueza no se entienden sin una buena red ferroviaria y de carreteras que estructuren el territorio. David Casado, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Empezamos por los trenes, que tantos quebraderos de cabeza nos siguen dando. Somos líderes europeos en kilómetros de AVE, pero con muchos menos usuarios que otros países de nuestro entorno.
Para hacernos una idea, España es el segundo país del mundo en kilómetros de AVE, solo por detrás de China, pero son datos del 2021. Apenas superamos los 32 millones de usuarios. Mientras que en Francia están en los 86, Alemania en 82 y en Italia en los 60 millones. Ginés de Rús es catedrático de Economía Aplicada y experto en infraestructuras.
Hemos ido demasiado rápido, quizá la segunda del mundo después de China, con muy poca demanda y cuando tenemos otros problemas ferroviarios importantes dentro del país y otros problemas de necesidades sociales que cubrir, que naturalmente con el volumen de fondos públicos se ha llevado a la alta velocidad seguramente se podían haber cubierto mejor.
Desde el punto de vista de las incidencias que ha habido, probablemente sea un problema de mala gestión o de mala organización, porque capacidad, estas líneas tienen capacidad para esto y para muchísimo más.
¿Qué consecuencias tiene, Antonio? Vamos a ver un ejemplo. Cercanías Madrid. Pierde 1 millón de usuarios al mes por las incidencias, lo que también esto a su vez satura los servicios por carretera.
Y se nota. Han aumentado los atascos en los accesos a una capital como es Madrid. Hablando de carreteras, lideramos también Europa en autovías y autopistas, pero suspendemos en conservación. Lo mismo que sucede con los trenes.
España también es líder europeo con cerca de 18.000 kilómetros de carretera. Un dato que choca con su deficiente mantenimiento y ahí ya se esfuma el liderazgo. Apenas 1.500 millones de euros se destinaron en el año 2023. Esto es, Antonio, una tercera parte del mínimo recomendado según la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras.
La Asociación Española de la Carretera cifra en 10.000 millones el déficit en conservación. Aquí está la eterna duda de si por ello terminaremos pagando por el uso de las autovías y de las carreteras en general. El presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, Julián Núñez, cree que será inevitable.
Tenemos una referencia, tenemos el esquema europeo y yo estoy convencido que con el debate adecuado y planteando las distintas alternativas que tenemos, es una solución que no tiene vuelta atrás y en la que seguramente la Comisión Europea insistirá en el medio plazo en que tenemos que resolver esta situación.
El 90% de nuestra red de carreteras se financia con dinero público, mientras que en la Unión Europea, en 22 de los 27 países cobran algún tipo de peaje en toda su red. Nos fijamos en último lugar, David, en el transporte aéreo. El resumen es que tenemos muchos aeropuertos, pero la mayoría son pequeños o apenas tienen actividad. En definitiva, no son rentables.
Probablemente, Antonio, es la que sea mejor valorada por los expertos, la red de aeropuertos, pese a ese problema que comentas. España es uno de los países del mundo con más aeropuertos, 48. Sin embargo, solo 14 superan los 3 millones de viajeros. Son Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca, y casi una quinta parte de ellos no llega a los 100.000 pasajeros al año. Son los conocidos como aeropuertos fantasmas, que suponen pérdidas para AENA después de haber hecho inversiones millonarias para su construcción. Entre ellos están los de Burgos, Ciudad Real, Huesca o Córdoba. Otro ejemplo es el aeropuerto de Badajoz, que prácticamente apenas se conoce, y es que comparte espacio con la base aérea de Talavera La Real. Se construyó para tener 700.000 viajeros al año y apenas llega a los 80.000. Agustín Olguera es piloto y pertenece al Real Aeroclub de España y de Badajoz.
Los aeropuertos en España solo son rentables los cuatro grandes, y Madrid, Barcelona, Málaga y Baleares, y los pequeñitos, como es una obligación pública, pues lo tiene que seguir gestionando AENA, y en su cuenta de resultado pues no suma, y como no suma, pues su dedicación a los aeropuertos del resto de los aeropuertos pues no está cubierta completamente como debería de ser.
Esta es la fotografía de las infraestructuras en España y el importante déficit que sufren, que hemos analizado esta semana en COPE, que si eres usuario habitual de los trenes lo sufres día a día, no solo en los trenes de larga distancia, en los AVE, también en los de media y en los cercanías que enlazan con las principales ciudades, como puede ser Madrid o como puede ser Barcelona. Y la culpa de sus carencias se debe principalmente a la escasa inversión. Un 60% por debajo de los países de nuestro entorno. Y sobre todo, aunque se invierta de inicio en la conservación, esa inversión se esfuma, y con ella la posibilidad de tener un servicio de calidad. Si alguna vez has querido ver algo tan extraordinario como una aurora boreal y no quieres irte al norte del planeta, como Noruega, como Suecia, lugares donde se ven a menudo, estás de suerte. Esta misma noche tendrá lugar este espectáculo lumínico, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, algo que es muy poco habitual y que viene provocado por la llamarada solar más potente de los últimos años. Lo explica el meteorólogo Jorge Ocina.
Se ioniza la atmósfera y eso hace que las partículas pues lleguen con un filtro a la superficie terrestre que difumina los colores y hace que tengan un tono anacarado, ¿no? Es por eso que las auroras boreales normalmente las vemos de color azulado o verdoso.
Y yo sé que te estás preguntando, ¿cuándo y dónde se puede ver? Pues en la gran mayoría de la península vamos a poder mirar esta noche al cielo para encontrar esas auroras boreales.
Sobre todo se ven por la noche. Todo lo que es el centro, parte mediterránea y sur peninsular, sí que se van a dar buenas condiciones para poder ver esta aurora boreal, ¿no? Normalmente, mirando hacia el norte, si se puede subir a alguna zona más alta para evitar la contaminación lumínica, es donde mejor se perciben este tipo de auroras.
Pues eso, a mirar el cielo esta noche y comprobar el espectáculo de estas auroras boreales que nos dan las 3.